45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
El fabuloso Jorge Briñol les desea feliz Navidad y próspero año nuevo.
Iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.
Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.
Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad.
Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad.
A las 12 el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.
Las campanas de la iglesia están sonando.
Los Ramblers, damas y caballeros. Los hermanos Ibarra, talentazo del norte de California.
Del año nuevo viene ya.
5 para las 12.
Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando.
¡Buenos días! Nobody there. Nobody answering.
¿Aló?
¡Hey, jefe de jefes! ¿Cómo está usted?
¡Hey, hermano! ¿Cómo está?
Maestro. Maestro de maestros. ¿Cómo se encuentra? Lo escucho contento. Lo escucho tranquilo. ¿Cómo se encuentra, maestro?
Pues, hermano, satisfecho.
Satisfecho.
Una satisfacción enorme. El libro ya está hecho. El libro se está vendiendo, el libro la gente lo está aceptando y las personas que lo han leído, hermano, me han dicho que es un libro leíble, salvándole el sarcasmo, entretenido, y el libro está ya en las librerías, hermano.
A ver, platícame cómo les fue el día que lo presentaron, qué ha ocurrido desde la última vez que hablamos y qué experiencias has tenido. Me imagino que todavía estás por allá, por la tierra que te vio nacer.
Efectivamente, Marcos, aquí estoy en Aguachapán, voy con unos amigos ahorita, seguimos la conversación sobre mi libro, Marcos. La presentación fue excelente, fue en el MUPI y el director del MUPI, Santiago, me advirtió, Marco, que aquí en El Salvador las presentaciones de libros no llegan mucha gente, así me lo advirtió él. Me dio un salón ahí en el MUPI y me dijo, si te vienen 20 gentes, Carlos, me dijo, considerate afortunado. Marco, hermano, me llegaron 50.
¡Órale!
Llena.
¡Órale!
Había muchísima gente. Y pues lo interesante fue de que fue también una presentación conversatorio, ¿verdad? Y ya la gente empezaron a preguntar, la gente empezaron a interesar en el libro, y la verdad, Marco, es de que yo estaba encantadísimo, la gente estaba muy llamada y apoyando, porque ahí inmediatamente lo comenzaron a comprar y pues a que dedicárselo, ¿verdad? Estuve dedicando el libro y Marco fue un éxito total. La presentación de mi libro en el mundo fue un éxito grande, yo estoy muy satisfecho.
Y obviamente eran personas de El Salvador y obviamente las preguntas revelan mucho. ¿Qué clase de preguntas te hacían, hermano? Porque ya sabemos el hecho de que hemos estado hablando tú y yo de que el libro se llama una frase que se utilizó durante el tiempo que a ti que te apresaron y te torturaron, y ahora esa misma frase se está utilizando. ¿Qué clase de preguntas te llegaron?
Mira, Marcos, la gente que lo ha leído, nosotros les pedimos que saquen sus propias conclusiones, porque en realidad, Marcos, las preguntas venían a lo que está pasando ahorita en El Salvador, ¿verdad? Bastante similar a lo que estaba pasando cuando a mí me secuestraron. Todo versaba, Marcos, en que lo parecido que es la actual situación en El Salvador con el tiempo de la guerra. Desafortunadamente, pues había gente que confirmaron el hecho de que yo en mi relato estoy contando cosas que están pasando nuevamente, Marco. Y desafortunadamente, pues yo tengo que ser muy precavido, muy cauto en cuanto a lo que está pasando aquí, lo que pasaba antes, Marco, porque ya ves pues que la situación aquí no es de una libertad absoluta, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado que no se vayan a ofender los señores que están en el gobierno, porque podrían intentar no lo pueden detener el libro, Marco, porque el libro ya está en las librerías. El libro ya está en las librerías. Ya lo pusimos en la Universidad Nacional, ya está en la UCA, ya está en las librerías La Ceiba, ya lo tenemos distribuido en muchos lugares. Así que el libro ya está disponible para quien quiera leer. Pero las preguntas, Marcos, tú tienes razón. La gente se refiere realmente a lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, con muchas similaridades, con mucho parecido a lo que pasaba antes y lo que está pasando ahora.
Y dime, ¿se pudiera llevar a cabo ahora una entrevista como las que hemos tenido sobre lo que está ocurriendo en El Salvador ahorita en lo que va de los medios de comunicación en tu país?
Pues hay cierto temor de la gente en hablar, Marcos. Hay gente que se autocensuran y hay otra gente que no, ¿verdad? Hay gente sobre todo en las redes sociales que son más abiertas, pero son pocos, Marcos, porque te voy a decir, por ejemplo, los defensores de los derechos humanos o defensores de los sindicalistas han acudido a organismos internacionales para poder llevar sus casos, porque aquí no progresan, Marcos, aquí no hay fiscalía, aquí no hay derechos humanos, aquí tienen que ir al exterior. Acaba de volver la abogada Ingrid Escobar de Provir, creo que se llama la organización, y está planteando pues de que aquí no le toman los casos a ella para que se puedan judicializar y se puedan buscar la gente que está desaparecida, sobre todo los sindicalistas.
Y últimamente el presidente aceptó de que había más personas inocentes de los cuales él había o el gobierno había admitido. ¿Algo que se esté moviendo por ahí?
Sí, Marcos, efectivamente, la gente ya se dio cuenta de que no es cierto, pues, de que solo sea. Bueno, el presidente aceptó que 8,000 eran inocentes de todos los detenidos, pero ese es un número muy bajo porque el margen de error ha sido enorme. Hay muchísima gente detenida que es inocente. Pero aquí viene otra cuestión, Marco. Además de eso, viene ahora la lucha por la lucha contra la minería. El presidente acaba de declarar que el oro es importante y que estamos bañados en oro y que hay que explotar el oro. Y eso ya está prohibido en la Constitución. Pero eso, la minería en El Salvador sería un desastre. Y El Salvador es un país chiquito, sin agua, y sería una contaminación. Entonces, la próxima lucha que viene, Marco, es el ambiente, la lucha ambiental. O sea, hay que hablarlo combinado, pues, pero lucha ambiental es también una cosa que se aproxima.
O sea que básicamente el presidente ha dicho que es ridículo que no podamos trabajar con las minas en El Salvador, pero está en la Constitución, y obviamente la razón que está en la Constitución es porque se peleó por mucho tiempo y se llegó a la conclusión de que la contaminación al agua sería de más y pues prácticamente se quedaría sin agua y entonces el agua se tendría que básicamente privatizar. ¿Esa sería la dirección que vemos si es que comienza la minería?
Sí, Marcos, es que mira, tienes razón, Marcos, la lucha por por declarar que la minería fuera prohibida en El Salvador fue grande, una lucha muy grande, porque en aquel tiempo, el gobierno mismo de aquel tiempo, estaban de acuerdo en que hubiera minería, pero la lucha fue grande. Hubieron 6 personas de defensores del medio ambiente, Marcos, que los asesinaron, a 6 personas. Y se logró al fin que se prohibiera la minería, está en la Constitución, es ley escrita que no puede haber minería en El Salvador, que está prohibida, pero la situación está en que el presidente dijo de que había que explotar el oro porque era para el desarrollo. ¿Pero para el desarrollo de quién? Para empezar. Y segundo, la contaminación que habría sería terrible. Entonces, además del problema que tenemos ahorita, Marcos, de la lucha por liberar a la gente inocente, también viene la lucha por el medio ambiente, que se va a poner fuerte, se va a poner duro.
Y entonces, ¿el beneficio que llegara de esto sería a quién? ¿A los allegados al presidente? ¿A los allegados al gobierno?
Me imagino, Marcos, que la intención es que vengan las empresas mineras, canadienses, estadounidenses o de donde sea, y paguen impuestos, ¿verdad? Y eso va pues al Tesoro Nacional, que el gobierno puede disponer de esos fondos. Me imagino que esa es la intención. Pero la minería en El Salvador sería un desastre, está demostrado.
Y ahora, también hubo algunos de los defensores del medio ambiente, pues fueron acusados de un crimen cometido o que no se cometió hace mucho tiempo, y la corte favoreció a los acusados, ¿correcto?
Correcto, Marcos, pero revirtieron el fallo de la corte. Los habían liberado y ahora los van a acusar nuevamente, porque ellos ya estaban libres, ¿verdad? Son los medioambientalistas de Santa Marta. Ya estaban libres, pero la corte revirtió el dictamen de que tenía la corte anterior y ahora lo van a acusar nuevamente. O sea que realmente la cosa se va a poner muy difícil, muy difícil.
Y Mauricio, Carlos Mauricio, ¿se te ha identificado a ti como una persona que fuese un líder de algún movimiento de por allá, o todavía no llegamos a eso?
No, Marco, yo no puedo. Yo desafortunadamente pues vivo lejos, ¿verdad? Y yo presentar mi libro fue ya el final de mi viaje, Marcos. Créeme, tengo una satisfacción enorme que el libro haya sido clasificado como de memoria histórica. Y eso para mí es importantísimo. Y yo creo que es la parte final de mi viaje, Marcos, de mi jornada. Dejar un documento donde la gente pueda leer, pueda ver lo que pasó hace 40 años, y que si quiere sacar conclusión de lo que está pasando ahora, pues tiene la libertad de hacerlo. Pero, Marcos, yo creo que mi jornada termina con la presentación del libro y que la gente ya lo comenzó a comprar. Yo creo que ahí termino yo, Marco.
Y en lo que va de lo que está pasando, ¿alguna persona que nos esté escuchando que lo quiera obtener, cómo le haría?
Bueno, ya la otra semana va a estar en Amazon, ya lo pueden bajar de Amazon. Pero también lo vamos a tener en distribución física, pues si lo quieren solicitar, pues que se comuniquen conmigo y se los mandamos. Tienen que pagar el envío, ¿verdad? Pero el libro en forma física está también. Lo más probable, Marcos, es de que lo llevemos a California. Es posible que yo haga una gira en California y lo presente pues con los amigos que estén interesados. Sobre todo la gente que ya tenía tiempo de llegar a Estados Unidos se van a identificar mucho con mi historia, porque es la historia de ellos, de los que fueron huyendo de la guerra.
¿Y sería la presentación en San Francisco?
Sí. Voy a tener que llegar, Marco, voy a tener que llegar en San Francisco, Washington, o sea, donde hay salvadoreños que se fueron huyendo de la guerra hace 30, 35 años. Ellos son protagonistas de ese libro. Ellos van a estar reflejados en ese libro.
¿San Francisco, Washington, Los Ángeles?
Sí, correcto. Más o menos, por así va a ser, Marco.
Okay,
hay que planearlo.
Claro. Ahora, por favor, dame el número, el título del libro, y obviamente los autores y el teléfono donde puede llamar uno para que le envíen el libro y cualquier otra información que me quieras dar sobre el libro, hermano.
Mira, el libro se llama En Vías de Investigación. Los autores son Carlos René Mauricio y Jorge Hernández. Yo estoy en el Facebook, pues me pueden buscar en el Facebook, y si me solicitan que lo acepte, pues yo ahí se puede solicitar. Vamos a poner una página, Marco. Ya la otra semana va a estar una página directamente para que la gente haga su pedido. En este momentito tendrían que hablar conmigo a mi Facebook, pero ya la otra semana, Marco, ponemos directamente una página donde la gente va a poder solicitarlo.
Entonces, ¿preferirías que la gente se pusiera en contacto contigo a través de Facebook Y dame nuevamente el nombre de Facebook, por favor.
Carlos Mauricio. Nada más, solo soy Carlos Mauricio y ahí aparezco, que me manden una solicitud y podemos hacerlo. Sin embargo, Marcos, si la gente está muy interesada, que se esperen un par de días, Marcos, porque ya en un par de días aparece tanto en Amazon como en la página especial que vamos a tener para el libro. Es que, Marcos, yo realmente no participo en la distribución del libro, ¿verdad? Yo solamente soy el autor. El encargado de la distribución es Jorge, porque él es el dueño de la editorial que lo editó y que además es coautor del libro.
¿Y cómo está Jorge? ¿Cómo lo sintió todo?
Pues Jorge está contentísimo. La vez pasada él participó también en la entrevista que me hiciste, ¿te acuerdas?
Claro,
la semana,
que sí.
La semana anterior.
Claro que
él
sí.
Él estaba muy contento, porque al final él, que es editor de libros y que es escritor también, se ha dado cuenta de la aceptación inmediata que ha tenido este libro que yo he publicado, Marco. Está muy contento.
Perfecto, hermanazo de mi vida. ¿Alguna otra cosa que le quieras decir a nuestro público antes de que te vayas a almorzar con tus amigos?
Bueno, les quiero decir que hay un documento al que pueden acudir para darse cuenta de varias cosas, de cómo fue el periodo de la guerra, la represión durante la guerra, de cómo también en el libro se demuestra que se pueden enjuiciar a los perpetradores fuera de El Salvador. El libro bajo investigación o en vías de investigación tiene el caminito de cómo se hace para que los perpetradores que viven en el exterior paguen por la violación de derechos humanos que han hecho. Nadie puede quedarse a salvo de un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada y la tortura son crímenes de lesa humanidad y esos se pueden enjuiciar en cualquier parte del mundo.
O sea que tu historia no solamente cubre lo que ocurre cuando te secuestran, te torturan, sino que lo que ocurrió después cuando hiciste cargos contra los torturadores.
Exactamente, Marco. Yo viví a juicio al general García y al general Vives Casanova y lo más importante de todo para mí como víctima fue enfrentarme a los perpetradores en un tribunal. Eso, Marco, me ha aliviado enormemente. Le ganamos el caso, pues, y es la cereza del pastel, ¿verdad? Porque ganamos. Pero el hecho de llevarlo a un tribunal y el hecho de enfrentarlo, Marco, eso es una cosa que es muy importante para las víctimas.
¿Y te vieron a los ojos los que acusaste?
Pues mira, Marcos, es interesante. Llegaron con una soberbia, llegaron con un desprecio hacia nosotros que no tenés idea. Pero en la medida que fuimos presentando los cargos y en la medida que continuó el juicio, se fueron haciendo más pequeños, se fueron empequeñeciendo. Hasta el final, cuando se los acusamos y les dijimos en su cara que eran unos asesinos, ahí, Marcos, ahí fue el alivio para nosotros, que las víctimas los podamos confrontar. Los generales perdieron, y a causa de que nosotros los acusamos de que eran violadores de derechos humanos, a ambos, al general García y al general Vives Casanova, los deportaron de Estados Unidos. Ellos los deportaron aquí, vinieron a El Salvador, junto con los demás deportados, encadenados de los pies y con una bolsita. Los hombres más poderosos que hubieron en El Salvador, los deportaron de Estados Unidos, y aquí vinieron, como vienen todos los deportados.
¿Y allá viven todavía?
Bueno, el general García está vivo y está acusado de la masacre del Mozote y del asesinato de los periodistas holandeses. La justicia aquí es tarda mucho, Marco, pero está acusado y eso es lo importante. El general Vives Casanova ya murió. Pero te digo, Marcos, el caso nuestro marcó un hito en la historia de los derechos humanos y judicializamos el caso nuestro y se ha servido para base anterior y futura de lo que se puede hacer contra los que violan los derechos humanos aquí en El Salvador.
Carlos Mauricio, Carlos, que tengas un día fabuloso, estamos en contacto, muchos abrazos para ti, carnal.
Gracias, Marco, saludos a los oyentes.
Hasta luego, bye bye. Bueno, pues ya escucharon, damas y caballeros, lo que está pasando por allá por El Salvador. Ahora nos vamos a la calle 24 y a Harrison, en donde se encuentra el hombre de los calendarios. ¿Cómo se encuentra, señor Salvador?
De los cuántos calendarios habrán sido, quién sabe, pero ya desde el 61 hasta ahorita ya son 64 calendarios.
¡Imagínate vos!
Ya vamos para 64 calendarios, pero pues como el próximo ya estamos dándolo, así es de que ya es el 64 calendario que damos aquí en La Gallinita, porque creo que es el único lugar donde les dice la gente, ay, Y todavía tiene un calendario, pues sí, todavía, fíjese, dice, ay, dice, pues que no, 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 pues ya están pasando ya a la historia, pero aquí nosotros no pasamos a la historia, seguimos al pie del cañón como hace 64 años ya.
Perfectamente.
Ya 64, todavía no los cumplimos, pero los calendarios sí, son 64 calendarios que le podemos, si hay alguno que tenga la colección, se los compro, le doy $100 por cada calendario que me traiga de los viejos. Si tiene los 14, hay los 64 calendarios, imagínense, se gana $6,400 si tiene 64 calendarios de aquí de la gallinita. Desde 1961 hasta esta fecha, a mí se me quemaron, no los tengo, pero si alguien los tuviera, este sería el premio. Y pues no, no, ni se me había ocurrido, y abrí la boca, pero ni modo, pues ya lo dije. Si hay alguien que tenga 64 calendarios, empezando en el 61, o bueno, le voy a dar más todavía. Empezando en 1975, a esta fecha, le pago $100 por cada calendario que tenga, siempre y cuando tenga todos los calendarios de todos los años. De aquí de la gallinita.
¡Wow! Esa es la mejor oferta que he escuchado hace mucho tiempo. Caballero, ¿cómo les va para Christmas? Ya sé que para Thanksgiving les fue bien. Ahora viene Navidad. ¿Algo especial que nos quiera platicar?
No, pues, ¿qué podemos ofrecer de especial que no sea lo mismo del año pasado? Siempre, bendito sea Dios, que ya tenemos esa racha aquí, que dice la gente, ¡ay, lo mismo del año pasado, lo mismo del año pasado! Pues siempre ordenan lo mismo que quieren que haga yo. Tener lo mismo del año pasado, y lo mismo tenemos aquí, todo lo que necesite para sus fiestecitas, ya sea, ya viene la de las Américas, que es el 12 de diciembre, ya viene el 24, ya viene el 25, ya viene el 31, ya viene el primero del próximo año. Y pues nosotros seguimos aquí ofreciéndole lo que usted necesite para sus tamalitos, nacatamales, llámeles como les llame usted en su país, cocínelos como les cocine, aquí le ofrecemos todo lo que necesite para prepararlos.
Y damas y caballeros, lo que sí les garantizo es que es la carne más fresca del norte de California, todos lo saben y todos lo dicen, ahí fresquecita se la cortan, ¿correcto, maestro?
Pues esa es una de las cosas que me dice la gente, oiga, ¿y tiene 10 libras de esta carne? No, no tengo 10, tengo 100 o tengo 1,000, lo que usted quiera, pero ¿dónde está? Le dije, pues usted pídamela y yo se la corto, se la saco aquí. Le digo, y si quiere una orden, y es lo que la mayoría de la gente últimamente hace, me llama por teléfono y me dice, necesito 10 libras de carne para asar de la regular, la quiero preparada como la quiera. Deme su número de tarjeta, páguemela o deme un adelanto y se la tenemos el día y la hora que usted la necesite. Si no quiere bajarse del carro, nos puede llamar, si ya está pagada, se la llevamos aquí al carro inmediatamente afuera, ¿para qué? Porque el estacionamiento aquí es un problema, que es el problema que siempre he tenido, pero le doy gracias a Dios y a la gente que tiene paciencia y que pues a veces se pasa. Me dice un señor el otro día, ya tengo media hora vuelta y vuelta y vuelta para encontrar un estacionamiento. Y sí, yo les agradezco, pero a mí ya me ha tocado buscar estacionamiento cuando llego aquí hasta 40 minutos o más todavía. Entonces, pues, téngannos paciencia y téngannos, nosotros se la remuneramos. Eso le garantizo, sobre todo con lo que le prometo, que eso sí se lo cumplo. Imposibles no, pero todo lo que sea posible, aquí lo encuentra y verá. Y como siempre les digo, lo único que tienen que hacer es venir y constatar y ver, porque me dice, ¿de cuándo son los chicharrones? ¿Cómo que de cuándo? ¿De hace una hora o hora y media? Pero claro que, le digo, si no lo cree, espérese, van a salir esto, y espérese una hora y media, dos más, y va a salir otro caso, y si no lo cree, pues aquí yo se lo compruebo.
Aquí nomás espérese. Hermanazo de mi vida, fue un placer verte el otro día. Y pues lo mejor para ti, ya sabes que para el 25, a ver cómo nos va, maestro.
No, pues espero en Dios que nos vaya bien, porque yo ya pues no creía que iba a llegar a estas alturas, pero mírame, aquí estoy. Y me dice la gente, ¿y cómo? Ah, no, usted no tiene, no, le digo, no tengo tantos, pero por ahí voy. Ya le voy pasando al 420, ya pasé del 420, ya voy para el 420.
Hermanazo, que tengas buen día. Adiós.
Igualmente, igualmente, que Dios nos siga bendiciendo. Y gracias a Dios, a la audiencia y a la clientela. Y adelante.
Pa'lante se dijo. Bueno, pues damas y caballeros, estamos hablando de la gallinita. Se encuentra en la Howard, la Harrison, perdón, la Harrison y la 24. Allí en la mera esquinita donde está la gallinita, usted va a visitar al señor Salvador Vázquez. Si usted quiere llamarle con esas órdenes que usted gusta, el teléfono es 415-826-4600. 415-826-4600. La gallinita, le garantizo que usted va a quedar satisfecha, Isabelita.
Bueno, Marcos, fíjate que durante su conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anticipó que su gobierno trabaja en una estrategia que le permita recibir a miles de mexicanos que se estiman podrían ser deportados de los Estados Unidos días después de que Donald Trump arribe a la Casa Blanca. Aún en estos casos, que hubiera una deportación masiva, también nos estamos preparando para darle la bienvenida a México a todos las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación, indicó. La mandataria mexicana está convencida que debe establecerse algún tipo de mecanismo entre ambas naciones para que, de manera legal, México proporcione más trabajadores que contribuyan al crecimiento de la economía estadounidense. También estamos de acuerdo en que se abran canales de migración legal. Hoy tiene distintos, el gobierno del presidente Joe Biden y Estados Unidos lo necesita, necesita trabajadores y trabajadoras migrantes que permitan el desarrollo de su economía. Entonces, por supuesto que vamos a abogar por ello, y lo más importante, que nuestra posición más de fondo es que la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas, enfatizó. Asimismo, Sheinbaum refrendó su compromiso de seguir cooperando con Estados Unidos para frenar la inmigración ilegal, y como ejemplo se refirió a las iniciativas Sembrando Vida, dirigido a personas del campo, y Jóvenes Construyendo el Futuro, enfocado en inducir a chicos que pretenden adquirir experiencia laboral mientras estudian. Ambos programas fueron puestos en marcha durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero además se trasladaron a Centroamérica para implementarlas en naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador.
Vamos a tomar una pausa, damas y caballeros. Regresamos por la cine de Balaza con su permiso.
White y Luis Gervasi de Información es Poder. Ellos les desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro, aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo con de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel y el
pasa lo mismo cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho digo, otra Navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero es verdad por tu
Charlie, damas y caballeros. Una canción de Navidad para todos nosotros. Vamos con esto de balazo, sí señor, sí señora.
Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Perfectamente, tenemos muchísimos patrocinadores, damas y caballeros, y le damos las gracias a todos y cada uno de ellos ahora para este final del año.
¿Sabía usted que hay planes de Medicare Advantage que pueden brindar apoyo a afecciones crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas? Puede ser usted elegible para inscribirse en cualquier momento del año en uno de estos planes que pueden ayudarle a ahorrar tanto en servicios médicos como en medicamentos. Scan Health Plan ofrece planes en todos los condados del norte de California con una prima hasta de $0 al mes y con beneficios adicionales como visión, transporte, membresía de gimnasio y mucho más. Mi nombre es Ana Salinas y usted me puede llamar al 925-766-2042, 925-766-2042 para realizar una consulta gratuita. Tenga en cuenta que los planes de Medicare Advantage ofrecidos por Scan pueden ayudarle a obtener más beneficios en sus gastos médicos y medicamentos. Ana Salinas, 925-766-2042.
Los beneficios indicados pueden variar según el plan y es posible que no todos los planes estén disponibles en cada plan de Scan.
Ya. Así que ya saben, llámenle por favor, damas y caballeros, a Ana Salinas. Pregúntele sobre todo esto, ya que ella, pues sí, le va a contestar rápidamente. 925-766-2042. Nos vamos a Washington, en donde la Corte Suprema precisamente está escuchando, damas y caballeros, un caso bastante importante, creo yo, porque hay una ley en Tennessee. La ley en Tennessee está diciendo que a los jóvenes que tienen sentimientos como que si es un hombre quiere ser mujer o si es mujer quiere ser hombre, a estos niños no se les debe dar ayuda médica. Así lo dice la ley de Tennessee. Y esa ley de Tennessee ha llegado, pues, ante la Corte Suprema. El día de ayer hablamos con un cuate o una dama, ¿verdad?, que iba en camino a Washington precisamente para estas sesiones. Ahora lo que nos están diciendo las noticias es de que aparentemente algunos de los jueces como que están cuestionando como que no se están viendo muy a favor de esta de permitir que se le dé ayuda a estos niños. Recuerde, estamos hablando de niños que pues ellos presienten que nacieron como niños pero quieren ser niñas o viceversa. Y muchos de nosotros no comprendemos ese concepto, ese paradigma. Y es muy real que, bueno, el caso es de que ayer hablamos con una de las personas que precisamente está trabajando, ¿verdad?, en este proyecto. Y iba precisamente en ese momento cuando hablamos para Washington. Estaba saliendo, me parece, de New York.
Un tren en 10 minutos.
En 10 minutos te vas en el tren. I like that very much. Bueno, platícame. Y damas y caballeros, estamos hablando con Omar González. Y obviamente, ¿verdad? Él es el Senior Counsel and Healthcare Strategist para una organización que se llama Lambda Legal o Lambda Legal. Y tenemos algo muy importante que decir. Platícanos, Omar. Tenemos un caso que se trata de los Estados Unidos contra Cremetti. Platícanos de qué se trata y danos una idea por qué es tan importante este caso, por favor.
Sí, este es un caso que se trata sobre una prohibición a la habilidad de familias en Tennessee de poder proveer el tratamiento médico a sus hijos adolescentes que son transgéneros, que ha sido recomendado por doctores. Es un caso que trata sobre la igualdad de las personas bajo la ley y la habilidad de los padres y madres de estos jóvenes de poder accesar y poder consentir a los tratamientos que han decidido son los mejores para sus hijos en la familia en conjunto con los proveedores médicos.
Entonces, el estado de Tennessee, a ver si comenzamos a entender, el estado de Tennessee pasó una ley que dice básicamente que el servicio médico, el cuidado médico, no se va a utilizar para ayudar a los jóvenes transgender. ¿Qué clase de servicios estamos hablando?
Estos son servicios médicos que están disponibles para todas las personas con otras condiciones. Y son servicios médicos, sea de tratamientos hormonales o de tratamientos que tratan sobre la pubertad, que están disponibles para cualquier otro joven que lo necesite para otra condición. O sea, esto no es una prohibición en tratamientos que está y que existe, sino una prohibición en quién puede acceder a los tratamientos porque son los jóvenes transgéneros. Aquí lo que se trata es de eliminar la habilidad de los padres y madres de poder proveer a sus jóvenes, sus hijos jóvenes, con los tratamientos que necesitan y que han sido recomendados por sus proveedores médicos.
Y entonces el estado de Tennessee decía que estos servicios no se pueden prestar y luego varias organizaciones, incluyendo American Civil Liberties Union, el ACLU y Lambda Legal y otra organización y otros abogados hicieron una demanda contra Tennessee. ¿Es that what happened?
Eso es lo que ocurrió, todo lo correcto. Demandamos y tuvimos una injunction, una decisión que paró la ley por un tiempo, pero que fue parada esa decisión por la Corte de Apelaciones. Y pues mañana el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a estar escuchando el caso. Nosotros, como representantes de varias familias y proveedores médicos entre sí, estaremos argumentando sobre la inconstitucionalidad de esta ley y también vamos a estar acompañados, en este caso, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que también
Muy interesante, porque ustedes han de saber que ahora la Corte se ha inclinado mucho más a la derecha, y entonces, ¿verdad?, pues ellos están conscientes de ellos. El caso es de que esta dama, ¿verdad?, Liliana, dijo que esto era mañana, pues el día de hoy es cuando se está llevando a cabo esto, porque esa entrevista la grabé el día de ayer, damas y caballeros. ¿Nos vamos por otro lado?
Claro que sí.
Como por 8 minutos.
Okay. Tom, ¿eh? Fíjate que se ha lanzado una campaña para que los Dreamers renueven sus permisos de DACA Chirla. Hace un llamado urgente para que lo hagan antes de que Trump asuma el poder. Tenemos con nosotros a Jorge Mario Cabrera de Chirla, precisamente para que nos cuente más acerca de esta campaña. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido al programa.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos.
Saludos a ustedes por allá. Háblenos un poquito de la campaña. ¿Cuándo se cree que sepamos el futuro de DACA y de los Dreamers? ¿Y cuáles son los consejos para ellos en este momento?
Bueno, si el presidente Trump decide terminar el programa, que es lo que se espera sucederá, obviamente el anuncio puede venir tan pronto como el primer día que asuma el poder. Si él espera que la Corte Suprema tome cartas en el asunto, entonces pudiera ser que supiéramos una decisión final en junio, tal vez, del año 2025, o sea, del próximo año. Sin embargo, lo que nosotros les estamos instando a aquellos que tienen por lo menos 9 meses todavía de permiso de trabajo bajo DACA, que renueven su aplicación para que así puedan tener por lo menos 2 años. Porque ya sea que la Corte Suprema o que el presidente Trump finalicen el programa, lo harían probablemente con 2 años de espera. O sea, que queremos que la gente tenga 2 años de protección. Esa es la idea y por eso estamos animando a las personas a que renueven inmediatamente.
¿Qué tan pronto se puede renovar esos permisos, verdad? Y, o sea, antes de que se venzan. Y también, ¿cómo es que se renuevan estos permisos?
Si tiene por lo menos 6 meses o 9, en este caso estamos urgiendo a la gente que lo haga, puede someter ya su renovación al Departamento de Inmigración. En este momento la espera es más o menos de 3 a 4 meses, sin embargo después de febrero del próximo año pudiera tardarse mucho más. Creemos que todos los procesos del Departamento de Inmigración, USCIS, van a tardarse mucho más, van a costar también mucho más dinero que lo que cuestan ahora o de lo que esperan ahora. Por eso la urgencia también para que aquellos que califican para hacerse ciudadano también apliquen para la naturalización.
Y hablando de costos, actualmente el costo de renovación de DACA es de $605 por correo y de $555 si lo hacen por medio de la web de USCIS. Ahora, hay quienes prefieren hacerlo por correo porque les mandan un recibo de que ha sido procesado. Entonces, suponiendo que se suspendiera el programa, ¿qué pasaría con las personas que lo renuevan? O sea, lo renuevan, pero luego se suspende el programa. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasaría?
Si lo renuevan, se espera de que las cortes respetarían los 2 años de renovación, que es lo que el permiso permite. Entonces, por eso es que decimos que tendrían 2 años por lo menos de protección. Si el programa termina, obviamente después de 2 años, toda esta comunidad quedaría sin documentación.
Ahora, ¿y qué me dice, ya cambiando un poquito de DACA, qué me dice de las personas que tienen ya la posibilidad de aplicar para la ciudadanía? ¿Cuáles serían los consejos para ellos?
Primero, que hay millones de personas que califican para hacerse ciudadanos y no lo han hecho. Una de las razones es el costo, el otro es acceso a servicios legales. Por eso es que en Chirla, a través de todo el estado de California, estamos ofreciendo nuestros servicios gratuitamente. Para personas que quieran hacerse ciudadanos, pueden llamar al 888-624-4752 y pedir información de cuál es la oficina cercana a ellos para que puedan venir a hacerse ciudadanos.
Y ese teléfono, damas y caballeros, 888, a ver si lo agarré bien, 888-888-624-4752. Did I get it right?
Así es. Es un número nacional, pueden llamar de cualquier parte de Estados Unidos.
Y platícanos cómo se está viviendo esto en el área de Los Ángeles. Y también te pregunto, el señor Gavin Newsom, ¿verdad? El día de ayer tuvo una sesión especial para hablar precisamente sobre los dineros que se pudieran gastar para hacer batalla, básicamente, con el señor Trump, que ya se acerca a la presidencia nuevamente. ¿Eso se traduce a que ustedes, como Shirla, reciben más dinero? Bueno, te hice dos preguntas, ¿verdad? Con la cual quieras comenzar.
El gobernador Newsom pidió que la legislatura apruebe $25 millones para un fondo de protección legal para el Departamento de Justicia de California. Si recordamos, durante la primera administración Trump, California lo demandó o contrademandó 120 veces. Entonces, por eso se necesita esa plata. Todavía no se han acordado ni se ha presentado una propuesta por parte del gobernador para servicios específicos para las comunidades o para las organizaciones que ofrecen servicios específicos para la comunidad. Eso queremos que suceda, obviamente. Vamos a seguir abogando para que haya fondos para abogados. Obviamente no se puede ayudar a todo mundo porque hay demasiada gente. Pero para que haya más abogados, para que haya educación comunitaria, para que las líneas, por ejemplo, telefónicas como la que les di, estén consistentemente con personal que pueda atender cuando la gente llame. Todos esos fondos todavía no se han proveído ni tampoco han sido aprobados. Pero los 25 millones que pidió el gobernador son para un fondo de defensa legal para el Departamento de Justicia de California.
Y en general, ustedes, ¿cuál es la actitud que preferiría tomar el público y las personas que están afectadas por esto?
Dígame la pregunta otra vez.
En sentido de alarma, la gente debe de entrar en pánico, debe de estar informado. ¿Cómo están ustedes administrando esto?
Sí. Hay preocupación definitivamente en la comunidad por lo que pueda pasar, hay incertidumbre, pero recordemos que nuestra comunidad es fuerte y también es trabajadora y también tiene obligaciones que cumplir. Por lo tanto, nuestra comunidad va a seguir trabajando, va a seguir yendo a la escuela, a dejar a sus hijos, va a seguir llevando a cabo sus obligaciones para poder continuar haciendo posibles sus sueños en este país. Por eso es que California es grande en cuanto a la economía mundial, es la octava economía mundial más grande, porque cuenta con la labor y el oficio de los inmigrantes. Entonces vamos a continuar, pero sí hay preocupación y por eso es que queremos que se eduquen, que sepan sus derechos, sepan cómo ejercer esos derechos para que si hay manera de que ellos puedan quedarse en este país, que lo hagan y también para que luchemos juntos, para que nadie sea deportado. La verdad es de que lo que necesitamos son leyes migratorias justas y humanas que permitan que la gran mayoría de inmigrantes que contribuyen positivamente a este país tengan una oportunidad, así como otras generaciones lo han tenido. Pero también el Congreso ha fallado por casi ya 36 años en no aprobar ninguna ley migratoria. Por eso es que estamos en este problema ahora.
Hay un número de asistencia de Shirla para el migrante. Ese número es el 1-866-624-4752, 1-866-624-4752. Estamos hablando obviamente de Shirla. Jorge Mario Cabrera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, te lo agradecemos. Que tengas un buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, nos vamos inmediatamente, damas y caballeros, con Ana Salinas, quien obviamente, ¿verdad?, ha estado trabajando muy duro últimamente porque llegó ese periodo y prácticamente ha terminado, pero de cualquier manera, pues muchísimas personas le han llamado. Le damos las gracias a todo el público que nos ha respaldado de esa manera. Ana Salinas, platícame.
¿Cómo están? Buenos días, Marcos. Buenos días, Isabel. Pues, como siempre, un gusto estar con ustedes y pues paso por aquí, como siempre, para hablarles, como bien dices, sobre este beneficio federal de salud de Medicare, que como ya sabemos es ofrecido a las personas que son residentes legales, ciudadanas y están cumpliendo 65 años. Quiero hacer primero, como siempre, mi descargo, que yo no trabajo para ninguna agencia de gobierno como el Seguro Social, el Centro de Medicare Service o Medical. Yo los puedo ayudar con información, como no, pero yo no trabajo en las oficinas de ellos, no tengo acceso a información personalizada de ustedes, pero sí con mucho gusto les doy el conocimiento que pues tengo por ya trabajar en este campo, en este rubro, ya 14 años. Entonces, estoy bastante empapada, eso sí les puedo decir, del tema. Lo que sí, pues ya saben, mi especialidad es planes de Medicare Advantage, ¿ok? Entonces, esos planes de Medicare Advantage, también conocidos como parte C, que incluyen la prescripción que le llaman la parte D, que como ya saben, este tema de Medicare está formado así por la parte A, parte B, parte C y parte D. Entonces, lo remarco porque hay muchas personas que me llaman diciéndome, Ana, yo tengo Medicare Advantage, pero no tengo la parte C. Entonces, este es muy importante porque aquí viene la parte educativa también. Cuando usted se inscribe en un plan de Medicare Advantage, eso quiere decir que usted ya tiene la parte C y la parte D. Así que no se deje confundir porque ahí es cuando vienen estas llamadas no solicitadas y entonces los confunden a ustedes, los cambian de plan y basándose en este argumento y luego pues ustedes, como ya saben, como he tenido yo mucha experiencia con esto, no saben ni en qué plan los han puesto y les cambian y les afectan a sus beneficios médicos. Así que ya saben, si usted ha pasado por esto o tiene preguntas sobre su Medicare Advantage, usted me puede llamar al 925-766-2042, 925-766-2042. Ya saben siempre que yo pues les digo, les comunico que mis consultas no tienen ningún costo, son absolutamente gratuitas y bueno, ahora como ustedes lo comentaste, Marcos, el periodo de inscripción que ha sido de verdad bastante duro en este año por el tema de las compañías que decidieron pues dejar ciertos condados. Este periodo empezó el 15 de octubre y termina el 7 de diciembre. Faltan 3 días nada más para que termine este periodo anual de inscripción. Que en este periodo, pues las personas que tienen Medicare Advantage y nunca han tenido un plan, entonces este es el momento para ellos para que no incurran en penalidades. También las personas que tienen un plan de Medicare Advantage y el plan no se va a ir el próximo año, se van a quedar en el condado, se van a quedar con ustedes, entonces estas personas es importante que revisen cuáles son sus beneficios porque puede que encuentre otro plan con mejores beneficios. Han habido muchos cambios, como bien hemos estado hablando, para el 2025. Así que recuerden, yo pues estaré siempre informándoles sobre los condados que ya mencioné, que son el condado de Contra Costa, Alameda, San Mateo, que tengo que mencionar porque es de ayuda pública el mencionar las compañías para que usted esté alerta, porque lo hacen muy complicado realmente. Y las compañías son United Healthcare y Humana, que están dejando pues los condados, sobre todo Contra Costa, Alameda y San Mateo. Mucho ojo, esos planes no estarán cubriéndole su seguro de salud para el próximo año. Así que tengo otra información importante, Marcos, que dar para estas personas que están perdiendo también este beneficio, que si usted está en este grupo de personas que está perdiendo su beneficio, usted tiene hasta el 31 de diciembre para poder hacer el cambio, porque a veces pues o no sabemos, o no hemos leído las cartas donde nos informan, o también nos distraemos, entonces tenemos hasta el 31 de diciembre estas personas que están perdiendo involuntariamente su seguro de salud para que usted pueda tomar acción y poder inscribirse en un plan y no quedarse sin cobertura. Así que ya saben, también, por supuesto, yo les ofrezco toda mi educación, mi asesoría a las personas que están cumpliendo 65 años y no saben por dónde empezar, pues ahí voy a estar yo. Y como no, también, Marco, las personas que ya tienen más de 65 años, están trabajando, ya quieren dejar de trabajar y van a perder su seguro de su empleador, ahí también yo puedo asesorarlos con mucho cariño porque hay una pequeña gestión que hay que hacer. Mi teléfono 925-766-2042, 925-766-2042, y como siempre mi tip, mi recomendación, no den su información, por favor, por teléfono. No den su información a personas que ustedes no han solicitado. No den su número de Medicare, no den su teléfono ni su fecha de nacimiento, que es lo más importante. Así que con mucho cariño les doy este consejo. Cualquier cosa, ya saben, me llaman antes de tomar cualquier decisión, sean o no mis clientes, y yo con mucho cariño los ayudo, porque para esto estamos, para ayudarnos aquí en la comunidad, Marco.
Perfectamente bien dicho. Ana Salinas, damas y caballeros, la licenciada Ana Salinas, licenciada por California, para hacer esta clase de trabajo. Muy interesante lo que acabas de decir, porque esa era mi pregunta con la cual nos íbamos a despedir. El tiempo nos está apretando, pero tú ya lo dijiste, no den su información por teléfono, no den su información a menos que sepan exactamente con quién están hablando, una persona de confianza como obviamente Ana Salinas. Damas y caballeros, el teléfono 925-766-2042. Y recuerde que ella puede atender a cualquier persona que nos esté escuchando, ya sea por la 1010 o por la 990 por allá en Sacramento. El teléfono 925-766-2042. Ha sido un placer escucharla. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Que tengas un bonito día. Hasta pronto. Bye bye.
Adiós. Cuídense.
Bye. Thank you very much. Bueno, vamos con esto de balazos, damas y caballeros.
Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
Jorge Pérez, de Christian Science, les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Bueno, pues acaban de llamar nuevamente, Isabelita, para preguntarnos sobre el teléfono de Chirla para información.
Ajá, lo tenemos por ahí.
Claro que sí, damas y caballeros, el teléfono a donde debe usted llamar para más información, atención, es el 888-888-888.